Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de Tiempo del Juego que nos coincide con la rueda de prensa de Santiago Hernán Solari. Así que no pierdo tiempo después de escuchar a Courtois y a Vinicius. Arantxa Rodríguez en sala de prensa, a ver si pillamos alguna respuesta de Santiago Solari.
Pues vamos a dejar escuchándole porque va a contestar ahora mismo a la última pregunta de Santiago Solari.
Un poco a Vinicius y ese gran momento que tiene él por la izquierda.
Bueno, era difícil porque el Arabés defiende muy bien. Y defiende con mucha seriedad y ha sido muy profesional a la hora de defender y nos ha exigido y había poco espacio. Intentamos después cambiar también para verlo a Vinicius en la derecha y Gareth se sintió mejor, estuvo mejor en la izquierda en la segunda parte. Es cierto, se sintió más cómodo.
Muchas gracias.
Bueno, pues terminó la rueda de prensa de Solari, así que los titulares que haya dejado después de haberle escuchado también con Ricardo Sierra, nada más terminar el partido. Arantxa.
Sí, bueno, sigue respondiendo
a Mariano Solari. Y a Benzema, y a Ramos, y a Nacho, es siempre una solución.
Le preguntaban si era un problema y decía que no, que evidentemente tener a Benzema, a Vinicius y a Ramos es una solución para el equipo. Además, ha respondido sobre el hecho de que tener un día menos que el Barcelona para preparar el partido del Clásico de Copa. Ha dicho que el calendario no lo armamos nosotros, que lo único que tiene que hacer es estar pendiente de ese partido. Y la verdad que ha sido una rueda de prensa bastante corta en la que el técnico se ha mostrado bastante tranquilo. Ha dicho que hay que seguir trabajando y que no es un tramo decisivo de la temporada, sino que según vas avanzando, evidentemente, todos los tramos son decisivos, pero que es igual de importante que al principio de la temporada cuando estaban todos los partidos por decidir y que si has llegado a este punto vivo en todas las competiciones es lógico que cada vez que vas avanzando pues sea más decisivo.
De Abelardo rescatamos alguna frase que ahora vamos a poner un fragmento de lo que ha dicho en la tele.
Pues Abelardo ha dicho que no ha merecido puntuar, pero quizá el castigo que ha recibido su equipo es demasiado en cuanto a los tres goles, ¿no? Que parece como más abultado en el vestuario. Ha dicho que le preocupa el llevar tres partidos sin marcar ningún gol, que ha querido probar los cambios de cara a los próximos partidos, que su trabajo está devolver la confianza al equipo y que vuelvan a la senda de la victoria que no conocen en los últimos cuatro encuentros. Además, ha explicado que el partido contra el Levante de la próxima semana que tendrá que afrontar el Alavés el lunes es decisivo porque es de su liga. Se le veía contento, entre comillas, a pesar, evidentemente, del resultado, porque considera que su equipo ha jugado bien.
Muy bien, Arantxa, si se pone a tiro algún jugador del Deportivo Alavés, después de haber escuchado a los del Madrid, pues le escuchamos. Y esto es lo que ha dicho Abelardo en la tele.
Creo que hemos competido 80 minutos, 80 y pico minutos, hasta que nos han metido el segundo gol. Creo que hemos tenido alguna acción, pero claro, como tienes alguna acción hay que aprovecharla y el Madrid al mínimo error pues te penaliza. Yo creo que el resultado ha sido demasiado abultado para nuestro merecimiento, pero bueno, hay que asimilarlo y es el que es.
Por el resultado y por la racha que está atravesando ahora su equipo, ¿le preocupa la derrota de hoy?
No preocupa para nada, tenemos 32 puntos. Nosotros sabemos desde el principio cuál es nuestro objetivo, sabemos que cada partido hay que sudarlo, hay que trabajarlo muchísimo, la liga está muy igualada, ya se ve cómo está el tema de la salvación. Y bueno, ahora sí que es cierto que hemos pasado el trago del Bernabéu y ahora nos vienen partidos en el cual yo creo que mi equipo va a tener más opciones.
Se reía el Pitu después de saber que tiene un colchón bastante amplio ganado en la primera vuelta del campeonato para estar más o menos tranquilo de aquí a final de temporada. Bueno, ya lo saben, ha perdido el Atlético de Madrid esta tarde en Sevilla contra el Betis, 1-0. Hay polémica, Antonio Ruiz.
Hay polémica.
Hay polémica, Rubén Martín.
Polémica, sí, claro.
Hay polémica, vale, pues entonces luego escuchamos, ¿eh? Bueno, hay que decir que ha habido un penalti no pitado, hemos dicho, Álvaro Morata de Fedal, y luego se ha pitado otro que era, ¿no?, de mano de Felipe Luis.
Correcto, correcto.
Bueno, pues hablaremos de ello porque después de esto y de la victoria del Real Madrid 3-0 al Deportivo Alavés, el Barça, en vísperas del Clásico y de saber si Messi puede jugarlo el miércoles, le saca 6 puntos al Atlético de Madrid y 8 al tercero, que es el Real Madrid. Además, en el día de hoy, el Eibar le ha ganado 3-0 al Girona, y han empatado a 2 el Villarreal y el Español. Ganaba 2-0 el Villarreal y ha terminado empatado con un golazo Rosales para el Español. Mañana, vaya partido por abajo, Rayo Vallecano-Leganés. ¿Ha terminado el Paris Saint-Germain Olympique de Lyon?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches, sí.
¿Qué tal, Evangelio?
Ha terminado. En el estadio de Lyon ha ganado el rival del Barça en la Champions, 2-1 al Paris Saint-Germain, con goles de Dembélé y Fekir. Di María se adelantó para el Paris Saint-Germain, que ha cosechado su primera derrota de la temporada en la Liga. El Lyon
crisis,
mucho,
¿no?
Sí, gran crisis. Bueno, te digo una cosa, en el centro del campo les faltan efectivos. Hoy Paredes ha sido suplente y la verdad es que el equipo está muy poco cohesionado ahí y hoy ha estado Solskjaer viendo el partido. Mejor el Lyon en la primera parte, mejor el PSG en la segunda y ha terminado 2-1 y no 8-8 porque los dos porteros, Anthony López y Areola, han estado muy bien.
Solskjaer que ha terminado el Leicester-Manchester United 0-1, ¿no?
Ha pillado un avión.
Ha pillado un avión, se ha plantado allí y ha
estado viendo el partido.
Por cierto, que luego escuchamos a Cristian Martín, periodista de Fox TV, que estaba siguiendo el rescate, al menos del aparato de avión donde iba Emiliano Sala cuando falleció, y lo han encontrado. Han encontrado el fuselaje del avión. Luego le escuchamos porque es emocionante escucharle cómo ha transmitido esa noticia a todo el mundo a través de Instagram, que es como se hacen las grandes cosas ahora, que son por las redes sociales. Bueno, vámonos al Santiago Bernabéu. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, hemos escuchado a Vinicius, a Courtois. Ahora voy a rescatar un fragmento de Courtois. ¿Están todos sanos y vivos para el partido del miércoles?
Sí, sí, la verdad es que son todo buenas noticias. Enfermería despejada. Tan solo son baja Vallejo y Luka Zidane para el partido del próximo miércoles. Ha reaparecido hoy Mariano, ha sido titular Bale por primera vez desde que se recuperara de la lesión, ha vuelto a tener minutos Marco Asensio y al final ha sido el descarte Lucas Vázquez, que yo creo que va a ser un fijo en el 11 del próximo miércoles en el Camp Nou. Así que son todo buenas noticias, son 4 victorias consecutivas en Liga, son 7 triunfos en los últimos 8 partidos oficiales y bueno, aunque todavía se ve lejos en el horizonte al Barça, 8 puntos, pues vete tú a saber lo que pueda pasar principalmente en la próxima jornada. Yo creo que está bastante claro el equipo que juega en el Camp Nou el próximo miércoles, sería algo así como Keylor, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius, eso sería lo normal. Y quedan dos entrenamientos previos a ese partido del próximo miércoles en Barcelona.
O sea, Vinicius estrella relega al banquillo a Gareth Bale en el clásico para ti en este momento, ¿no?
Yo creo que sí, porque es que no hay más que verlo, ¿no? Bale ha jugado hoy 62 minutos, incluso ha iniciado la segunda parte en la izquierda, donde estaba siendo utilizado por Solari antes de que se lesionara, y yo creo que ahora mismo no hay color, que está muchísimo mejor Vinicius. Creo que ha reservado a Lucas Vázquez para pelear por esa banda, para correr y para intentar frenar las subidas de Jordi Alba el próximo miércoles. Y si hoy hubiera habido más dudas en cuanto al estado físico de Bale, si se lo hubiera visto mejor, pues a lo mejor se hubiera podido colar en el 11, pero yo creo que visto lo visto está claro y que ahora mismo Vinicius no está para ser sentado.
Vinicius, sin duda, la gran ilusión del Real Madrid esta temporada. Mónica Marchante, hola Mónica.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué se cuenta la gente por arriba? Que te hemos visto hablar con Emilio Butragueño. Tengo un fragmento ahí de lo que has hablado y ¿qué cuentas de lo que has visto?
¿Cómo le ha cambiado la cara a Emilio Butragueño?
Hombre,
en los últimos partidos? Madre mía, debe venir al palco con una sonrisita, tranquilo, relajado, todo va bien, la verdad es que...
Habéis tenido una conversación larga, ¿eh? Habéis hablado bastante tiempo, ¿eh? De fútbol.
Claro, es que cuando van bien las cosas, ahora tranquilamente...
Las respuestas se alargan, ¿verdad?
Sí, sí, sí. No, pero sí, básicamente es que es todo va a favor del Real Madrid en este momento. Incluso Isco le mete en 3 minutos o 4 minutos, sale y da el pase para el tercer gol. O sea, estaba realmente contento Emilio Butragueño, que no ha querido entrar en qué le apetecería más, porque dice que es lo que ha salido y ya está, si jugar con el Barça un partido a dos, que es lo que hay, y punto. Y bueno, que el Real Madrid, bueno, esto sí que siempre lo han dicho, ¿no? En el Real Madrid, que siempre van a pelear hasta el final, hasta que matemáticamente sea imposible, por aquello de si llegan a la Liga aprovechando los tropiezos en esta jornada de Barcelona y Atlético de Madrid. Que lo van a pelear, que están ahí, que ellos lo que quieren es no fallar, pero sobre todo eso, la seguridad y bueno, simplemente la cara de Emilio Butragueño hoy bastante más tranquilo que en meses anteriores, por ejemplo. Hoy hemos tenido en el palco una madridista de pro, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, Cristina Gutiérrez, una crack.
La piloto del Dakar.
La piloto del Dakar, que además súper futbolera, estaba emocionada de estar en el palco del Santiago Bernabéu. Florentino se ha hecho una foto con ella, le ha entregado incluso algo en el palco. Y estaba feliz y además controlando bastante de fútbol, ¿eh?
Cristina Gutiérrez, que
yo ahí lo dejo.
Aprovecho para decirlo que el copiloto, por lo menos en las dos primeras ediciones, es amigo de la infancia mío, se llama Pedro Chávez, y estará orgullosísimo de la Cristina Gutiérrez, ahí cómo está triunfando en todos los sitios a los que va. Ahora pongo el fragmento de Emilio, ese de no nos vamos a entregar, que te ha dicho en el palco.
Eso es.
Y no sé si percibes un brillo especial cuando le preguntas por Vinicius en sus ojos. ¿Eh? ¿O no?
Un poquito. ¿No? Sí. Están muy contentos con el papel de Vinicius porque está siendo todo como muy gradual, muy paso a paso. Y bueno, me comentaba además en esa jugada, me decía, mira, ves, Asensio la podía haber controlado en vez de con el pecho de cabeza y hubiera ido recto hacia portería. Eso me lo decía fuera de antena, pero espero no desvelar ningún secretillo. Pero bueno, cosas que te comenta Emilio Butragueño, lógicamente, que es prácticamente palabra de Dios, ¿no? Porque de esto algo sabe. Pero sí, probablemente, bueno, acababa de entrar, vino una lesión y ha preferido cederse a Vinicius y ha acabado bien la jugada. O sea que, mil sobrejuelas.
Gracias, Mónica. Un beso.
Otro
hasta
para
luego.
Vosotros.
Miguel, adiós. Arantxa, si queréis decir alguna cosa más para cerrar la comunicación con el Bernabéu.
Pues estamos esperando a ver si salen alguno de los jugadores del Alavés. Ha pasado Johnny, estamos aquí discutiendo con el jefe de prensa del Alavés porque se ha parado con las teles, pero no con las radios, y estábamos reclamando que nos hiciera unas declaraciones a las radios. Así que a ver cómo acaba esta disputa que estamos teniendo interna con el jefe de prensa del Alavés.
Bueno, pues te dejo ahí en comunicación, y si habla alguien del Deportivo Alavés, perfecto. Y si no, dados por despedido, que creo que Miguelito se va corriendo a casa para entrar en el tertulión. Dime.
Un detalle, había tres advertidos de suspensión. Ramos, Modric y Nacho, ninguno ha visto la cartulina amarilla, por lo tanto, todos a disposición de Solari para el derbi del Wanda del próximo sábado.
Un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
Hasta luego.
Dice, te confirmo, vaya, solo sí. Una parada, sí. Así que nadie del Alavés atenderá aquí a la radio. Se pues acabó la zona mixta.
Un beso para ti, Arantxa. Hasta luego.
Un beso, hasta luego.
¿Quién ha estado ahí al mando de la técnica? ¿Tronco López ha sido el que estaba?
Edu López y Sergio Jiménez.
Y Sergio Jiménez. O sea, tienen que ir dos para transmitir esto. Impresionante. Un abrazo caviar, dice Javi Rodríguez. Un abrazo para los dos. Hasta luego.
Hasta luego.
Ganó el Real Madrid 3-0 al Deportivo Alavés. Esto de Courtois. Esto parece que son unas declaraciones que hizo Courtois en su país sobre cómo había sido tratado en algún momento, si tiene miedo a cómo va a ser tratado en el Metropolitano, porque allí se juega el sábado el Atlético Real Madrid. Bueno, que lo explique él.
Te quería preguntar por unas declaraciones que nos han llegado. Te preguntan por el partido del Atlético de Madrid. La grada, que si espero que me tiren cosas durante todo el partido. Ya lo he experimentado en Bélgica, contra el Anderlecht me tiraron mecheros y en Eupen una jarra de cerveza. Desafortunadamente es parte del fútbol. No he tenido ninguna reacción negativa en la calle, lejos de un aficionado que me dijo Aupa Atleti mientras echaba gasolina. ¿Son declaraciones veraces o nos ha llegado mal la corrección?
No, yo creo que está un poco mal utilizado. Yo creo que en holandés se entendía bien. Y no, lo que yo decía es que, como obviamente en redes sociales a veces dicen cosas, me preguntaron por eso y yo solo dije que espero que me pitan, porque eso obviamente es algo, pero yo les respeto mucho a la afición, al club, porque estuve ahí 3 años, gané trofeos, siempre he dado todo por ellos. Y nada, yo creo que se interpretó mal porque, ¿sabes?, son los pitos, pero obviamente no que me tiran cosas a la cabeza. Yo creo que eso no hace parte del fútbol. Yo siempre he respetado mucho y les voy a seguir respetando a la
afición. Será tema de conversación esta semana, pero Rubén Antonio, que acudís frecuentemente al Metropolitano, ¿cómo van a recibir a Thibaut Courtois el próximo sábado?
Bien, no le van a recibir, pero lo explica Courtois, ¿no? Forma parte un poco del caldo este del fútbol, que cuando
fútbol,
te vas al eterno
siempre
rival,
que no pase de música de
pitos,
viento, ¿no?
Los pitos serán normales.
Música de viento seguro.
Si no pasa de los pitos, pues estará.
Será una pitada parecida a la que se llevó Morata con el Chelsea.
Cuanto más te piten, es que más te ha dolido que te hayas ido al otro sitio, ¿eh? Eso es así. Porque si pasa sí. Desapercibido.
Que además con Courtois se relacionó al Atleti después de irse.
Sí,
era una
posibilidad.
Era una operación en marcha, vamos.
Bueno, veremos qué pasa el sábado. Saluda a Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Está Luis García. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal?
Y Susana Guas. Hola, Susana.
¿Qué tal? Buenas noches.
En la casa de los Guas se habrá oído gritos de Vinicius, ¿no?
Bueno, más que nunca. Con el tiempo que lleva insistiendo, ahora da sus frutos, ¿eh?
Lo digo porque Tomás está pasando estos días en casa de Susana, no porque ahí esté todo el mundo loco con Vinicius.
Pero escucha, algo sabía.
Algo sabía, ¿verdad? Oye, ¿qué decís de este Madrid? Que de repente llega al partido más complicado de la temporada, que es el del miércoles seguramente, al más importante de la temporada por el momento, en el mejor de los momentos para ellos, ¿no?
Sí, llega lanzado, con Vinicius enchufado, indiscutible, ganándoselo en el campo, demostrando que ha ganado mucho peso y poniendo hoy lo que decíamos que le faltaba, ¿no? Ese segundo de pausa para definir lo ha hecho perfecto, el partido redondo, porque si ya el desequilibrio continuo que aporta le metes la calidad que le ha metido la definición y cómo la ha colocado pegada al palo, pues partido muy brillante de Vinicius, de Benzema, de un Real Madrid que muestra muchísima seguridad y que llega lanzado una semana decisiva. A ver si llega, si vuelve. ¿Vuela o se queda a medio camino? Lo vamos a ver esta semana ante el Barça y el Atlético de Madrid.
Sí, sí, yo creo que... Dale, Susana.
No, que anímicamente, lo que decía Roberto, estos 5 últimos partidos ganados dan mucha confianza, ¿no? Un equipo que hace nada estaba hundido y perdidísimo, pero, salvo al Sevilla, está muy bien ganarle al Girona y da y vuelta al Español, al Alavés, en tu estadio, que está en una mala racha ahora, pero la hora de la verdad llega esta semana, ¿no? Barça, Atlético de Madrid... al final llega en su mejor momento, pero como no ganen, volverán las críticas. Ya sabemos cómo es esto.
Lo que está claro es que Vinicius le ha cambiado la cara al Madrid de una manera escandalosa. Habla un poco mal de la temporada del Real Madrid que un niño tan joven y recién llegado a España haya revolucionado al equipo, pero es que yo creo que Vinicius es muy especial. Verdaderamente estamos viendo que ahí hay algo. Ahora bien, esta semana con Barça y Atlético de Madrid se va a poner en la balanza lo hecho que está Vinicius, que desde luego si por lo que sea no tiene el rendimiento de estos últimos días no pasaría nada porque tiene hasta cierta lógica, y sobre todo veremos hasta qué punto es de verdad este gran rendimiento de Karim Benzema, que efectivamente está en el mejor momento quizá desde que llegó al Real Madrid, con una continuidad que no la habíamos visto antes, pero hay que verle esta semana frente al Barça y el Atlético de Madrid.
Lo que se puede tener ahora con vistas al miércoles es intuición más que información, porque seguramente solo Solari sepa qué va a hacer el miércoles en la alineación. Miguel ha dicho que va a jugar Vinicius seguro. ¿Tenéis claro que va a jugar Vinicius, Lucas y Benzema en el ataque?
Yo creo que sí. Hoy era una buena prueba y tenía el escenario perfecto Solari para ponerlo dando descanso, la coartada de dar descanso a Lucas Vázquez, y para que enganchase también este nuevo tridente que ilusionase más aún al madridismo y poder tener ese argumento ya para ponerlo en los grandes partidos. Pero es que Bale no ha estado en el partido. Ha tenido al final que cambiarlo de banda, ha empezado a la derecha, desaparecido, no han conectado, solo en una jugada en la segunda parte han conectado los tres de arriba, no han conectado nunca, no ha engrasado bien ese tridente como podíamos esperar. Y al final Bale deja esa imagen preocupante que a lo mejor ya tiene rodaje suficiente como para tener más peso y más continuidad en el partido. Te llega un niño de 18 años y tiene continua presencia en el juego y desequilibra. Bale debería dar el paso al frente y no escorarse hacia una de las bandas y no tener protagonismo.
Se lo comen. Si deja a Vinicius en el banquillo del Camp Nou, se lo comen.
Hombre, sonaría raro, sí, sonaría raro, la verdad.
Es que ahora mismo es el que te aporta un poco de frescura, ¿no? De atrevimiento en el Madrid, porque Bale, es verdad, es que no se le ha visto en toda la primera parte. Le falta el ritmo, ¿no? Después de la lesión, y no está para jugar un partido en el Camp Nou, 90 minutos.
Casi es la única duda, porque hoy no poniendo a Lucas entendemos que además para tapar a Jordi Alba lo va a poner.
Reserva, ¿no?
Sí, entendemos que lo va a poner, ¿no?
Es que además a él le encanta a Lucas, es un futbolista en el que confía plenamente.
Trabajo, además, Luis, es trabajo.
Claro, oye, un partido tan complicado en Barcelona, sabes que Lucas te da esa seguridad de que va a defender y va a apretar atrás. Y luego además es que, vamos a ver, el madridismo esta temporada tenía poca ilusión y de repente la ha recuperado con dos nombres, Vinicius y Benzema. Por lo tanto, esos dos tienen que jugar seguro, lo contrario sería de locos.
Sería raro, sí. Bueno, al calor de lo que ha hecho el Real Madrid en los últimos partidos y de este 3-0, os pregunto, situar la eliminatoria a pocos días de que comience, con tanto por ciento, Roberto, ¿para ti está...?
¿Con Messi o sin Messi?
Bueno, esa es la pregunta.
La pregunta es, ¿con Messi bien o con Messi
oye,
mal?
Recuerdo claro. Que con Messi y sin Messi le hizo 5 el
cinco,
Barcelona.
5, es verdad. Ese es un buen dato.
A otro Real Madrid, Susana, no a este. Aquel Real Madrid no tiene nada que ver con el actual.
Es verdad, pero se los hizo también.
Yo creo que con Messi diría que un 60-40 para el Barça y sin Messi un 50-50.
¿Luis?
Yo con Messi veo, sí, 60-65, 40-35 para el Barça. Sin Messi, favorito el Madrid, 60-40
el
Madrid.
O sea que todo ese, el veintitanto por ciento que le das al Barcelona es por Messi.
No, le daría más, en realidad, me
¿sí?
estoy cortando.
Vale, vale, sí, perfecto, sí. Me parece bien la opinión. ¿Y Susana?
No sé de porcentajes, pero en el Camp Nou y con Messi es favorito el Barça.
Pero te digo la eliminatoria entera, ¿eh? No te digo solo ese partido.
Veamos. Yo doble bájate. Partido... Veo muy difícil que gane el Madrid a pesar de estar en el mejor momento de la temporada.
Voy a poner 51-49 para el Barça.
Bueno, de cada avance.
Es responsabilidad mía. Bueno, Susana, Luis y Roberto, gracias por estar. Un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Hasta luego. Chao, chao.
Chao.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. The Tropic of Capricorn left melting in the sun. But what could be more beautiful than a weekend in the rain? The moment that you realize that you're on your own again, on your own again. Oh, get it!
Saludados a Antonio Ruiz y Rubén Martín, voy con más gente. Escalera en Sevilla. Hola, Isaac.
Hola, Corro, buenas noches.
Policarpio es Policarpio, ¿no? Hoy es Hipólito, es Policarpio que llama.
Hipólito,
perdona, que ya me hacía un lío. Poli
bueno,
Rincón.
Tú me puedes llamar como tú quieras.
Poli Rincón, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, perfectamente bien.
Y nos queda por saludar a Juan Gato, Miau, hola Gato.
Buenas noches a todos.
Y está aquí Pedro Martín para hablar de los penaltis y los no penaltis. Escuchen a Simeone, Juanfran y Tomás sobre la jugada más polémica del partido. Estaba el encuentro 0-0, entra Álvaro Morata en el área, Fedal toca balón y para nosotros pierna también, para nosotros es penalti, pero esto piensa en el Atlético.
No me parece justo, después de la derrota, opinar de penales que ustedes vieron claramente.
Sí, para mí es claro, pero bueno, el árbitro es el que lo interpreta, el árbitro es el que lo ve. Como digo siempre, tienen una labor muy complicada los árbitros, hay que ayudarles el máximo posible, se equivocan como nos podemos equivocar nosotros, hoy se han equivocado en nuestra contra y bueno, otros días a lo mejor es diferente. Hay que ayudarles y transmitirles que nosotros también a veces no nos salen bien las cosas y ya está.
Nosotros en el campo pensábamos que era penalti, pero al final nos dijeron que no era penalti, así que como he dicho, tenemos que olvidarnos de este partido, de lo que ha pasado hoy y vamos adelante con...
¿Quién nos dijo que no era penalti?
Bueno, eso fue después del partido, cuando estamos duchando.
Ese fue uno del Betis que se metió y gritó, ¡que era penalti! Sí, sí. Bueno, sí, a ver, Pedro, para ti la jugada más polémica del partido, ¿para ti qué ha sido?
Sí, ya lo hemos comentado en directo, es una entrada de Fedal a Morata, que antes de tocar el balón, que lo toca, derriba a Morata, así que penalti.
Poli Rincón, para ti.
Para mí, yo es que no quiero opinar de los árbitros, no quiero opinar. Yo creo que el VAR no puede consentir lo que pasa. Es penalti o no es penalti, cada uno es la interpretación que queramos darle.
Sí, pero para ti...
Pero mojate, que tú te mojas,
Poli. No, yo me mojo, por supuesto, y digo que no está mojado.
Para ti, que no es penalti. Gato, miau, ¿para ti qué ha sido?
Clarísimo, una barbaridad.
Clarísimo, clarísimo. Escalera, Fedal ha puesto un tuit durante el día en el que hay cuatro fotografías de la jugada. Casi todas es una secuencia de cómo ha sido, ninguna se observa si es penalti o no penalti, y le ha puesto luego tres emoticonos que cada uno interpretará como quiera. Tú que conoces al personaje, a Fedal, ¿qué dices?
No, Fedal es muy activo también en redes sociales y es un futbolista que está muy acostumbrado también a poner este tipo de cosas, pero él quiere explicar que le da la pelota, que no le da el futbolista del Atlético de Madrid y que es córner, que no es penalti.
¿Esa es versión tuya o versión oficial?
No, esa es la versión del futbolista, por eso ha puesto el...
Yo le creo, la versión oficial. Yo creo al futbolista.
O sea, versión claro, de que... O sea, el emoticono sudando es casi es penalti, pero no ha sido penalti.
Claro, que por poquito...
Yo lo he entendido así también, ¿eh?
Yo también, sí, yo también. Por, a mí me lo han mandado, yo lo he visto también, ¿eh?
Yo lo entendí así, ¿eh? Es verdad que...
Para mí, sinceramente, puede ser penalti, yo creo que es penalti, pero no es clarísimo. Ni mucho menos es clarísimo el penalti. Le puede dar a la pierna, pero no es clarísimo.
No es un penalti escandaloso.
Bueno, pero es un penalti, vamos a ver, tú le puedes poner emoticonos, motiquiquis y maticacas. Sí, sí, sí. Es un penalti claro, o sea, es un penalti que cualquiera que entienda de fútbol, y Poli me extraña porque yo no tengo un tío que entiende mucho de fútbol.
Escúchame una cosa.
Yo estoy seguro.
Esa es tu interpretación.
Espera, escucha, de uno en uno que si no, no entendemos ninguno.
No, Antonio, yo estoy seguro que al revés, Simeone pide que le ha dado la pelota. ¿Seguro?
Bueno, eso no lo sabemos. Es que hipótesis... Lo que sabemos son los hechos. Y yo he visto una jugada al minuto 55 que para mí era penalti, claro.
Pero eso
no quiere decir que el Betis haya perdido por ello.
Si no estamos hablando de eso, Antonio. Digo que tu interpretación es que tú lo has visto. Mi interpretación es que yo no lo veo. Y el árbitro tampoco. Y el VAR tampoco.
Yo siento una base de coherencia para discutir. Si no, pasamos a otra cosa.
O sea, mi opinión no te vale, ¿no?
Mi opinión debe estar versada y fundamentada en los hechos. Lo que me estás diciendo es una barbaridad, Poli.
No, mira, mi opinión otras veces ha estado versada, ya que lo sacáis vosotros, habéis puesto la comparación en el partido, está basada en los hechos y se han visto y todo el mundo ha dicho que no es penalti, pues yo ahora digo que no es penalti. Pero el VAR dice que no es penalti, pues me agarro lo que dice el VAR.
Es que el delito es ese, que delante de una ventanita, de una televisión, haya alguien que no vea penalti.
Eso es lo que yo quería oír. Ahora ya te digo que es penalti.
Ese es el problema.
Ahora te digo la verdad, es penalti.
Claro, mira, es
Corro. En la vida, corro. Y en esto muchos, es el VAR. En muchos partidos del Atlético de Madrid no he visto tanta unanimidad en los comentaristas y en todo con el penalti. Es que hasta los que son menos sospechosos de ser rojiblancos, Paquito, Poli, han reconocido todos que era penalti.
O sea, pero Gato, si el problema no está en nosotros, el problema está en el VAR.
Correcto.
Todos.
Poli,
menos ellos.
Tú en la retransmisión, la subjetividad del VAR, que son los árbitros al final.
No, si no es subjetividad, es conocimiento. Cualquiera que entienda de fútbol ve esa imagen y pita penalti. Cualquiera que entienda de fútbol.
Que estás equivocado, que no. Es su subjetividad, lo que ellos piensan, no es lo que pasa en el campo. Yo te he hecho la demostración ahora mismo. Yo me ciño al VAR y digo, no es penalti. ¿Y tú por qué me vas a llevar la contraria? Si la tecnología y el VAR que está puesto para que no haya equivocaciones dice que no es penalti. Es lo que yo quiero demostrar. Lo del VAR es una milonga,
sin ver la repetición, Poli, tú que has sido delantero. El delantero se acomoda, protege el balón y el defensa pica.
Antonito, si no hay discusión, si es penalti. el de Vinicius fue penalti y muchas más cosas que podemos hacer, una riestra de penaltis. Pero como son personas y son los mismos que arbitran luego todos los domingos y se arbitran entre ellos,
no se van a perjudicar. Lo único que digo es que a las personas que manejan una herramienta hay que pedirles que conozcan.
Pero ¿quién la maneja la herramienta? ¿Quién manda las imágenes? ¿Quién maneja el fútbol?
Ha quedado claro. Ahora de fútbol. Rubén, del partido, casi hay que destacar dos cosas. Un paradón de Oblak que ha volado en el inicio del partido. Y luego el juego de Sergio Canales.
Sí, el Atleti se sostiene desde hace 3 meses en Griezmann y en Oblak. Hoy un palo de Griezmann que si entra igual es el 1-1 y el Atleti no sale perdiendo. Y el paradón de Oblak en el minuto 2, que es el que mantiene vivo al Atlético de Madrid. Yo vengo insistiendo desde principio de temporada que el Atleti tiene un problema que no es capaz de aprobar esta temporada, que es jugar contra defensas de 3. El Atlético de Madrid no perdía, lo estaba hablando ahora con Pedro Martín, desde Vigo. Partido contra el turco Mohamed, el Celta le jugó con 3 centrales. El siguiente partido que ha vuelto a perder en Liga ha sido contra el Betis de Quique Setién con 3 centrales. El equipo que le ha echado de la Copa del Rey al Atlético de Madrid es el Girona, que le ha jugado con 3 centrales. O sea, si hablamos de fútbol, el Atlético de Madrid tiene un problema muy serio contra defensa de 3 centrales. No sé por qué.
Hay varias colillas, alguien ha fumado.
Yo discrepo de ti. Yo también. Ahí yo discrepo de ti mucho.
Bueno, son datos. Son datos lo que dices. Sí, sí. Ahí viendo Rubén.
Poli, que no he opinado, que acabo de decir que eliminó el Girona con 3 centrales al Atleti y que el Celta y el Betis le han ganado con 3 centrales. No he opinado.
Si tú te miras los partidos que ha hecho Griezmann hoy, explícamelo.
Bueno, pero sí, podemos hablar de cosas.
Un zapatazo al poste después del 1-0 del Betis.
Pero hasta entonces no había aparecido Griezmann.
Peligro
para nada. El Atlético de Madrid es que yo creo que ha ido meciendo el partido, como hace muchas veces.
Hoy no lo ha hecho, Poli.
Espérate, termino. Escúchame.
Hoy no lo ha hecho.
Hoy, y lo hemos dicho durante la retransmisión, parecía que tenía un poquito más de intención de estar arriba. Y yo te he dicho, al Betis, el problema que tiene el Betis es cuando tiene que llevar las riendas del partido. Y en este caso, el Atlético, que se está yendo un poquito arriba, le puede venir mejor al Betis. Pero el problema del Atlético, para mí, es que le cuesta mucho hacer goles también.
Por lo que dice Rubén, yo lo que discrepo de Rubén es que no tiene relación los partidos perdidos con el sistema del rival. Yo creo que hoy, por ejemplo, el Atlético de Madrid, que siempre fuera de casa, primero cocina los partidos en la primera parte, dándole espacio al rival. Hoy se ha gastado mucho en esa presión alta a la salida del Betis, que lo ha asfixiado muy bien, pero luego no ha tenido la lucidez arriba para meter una. Si tú te gastas mucho y no metes una, al final lo pagas. En la segunda parte se ha visto que el equipo estaba un poco mal.
Sí que tiene razón Rubén en eso, que es verdad que él no tiene cogida la medida del Cholo a esos planteamientos, pero yo creo que este equipo está en una montaña rusa. Lo mismo te hace un pico de hacer un grandísimo partido, como picos en los que no saca lo mejor de cada uno. Y es verdad que le faltan futbolistas como Saúl y Coque, que a lo mejor le dan otro toque al equipo. Pero me parece que el equipo le faltan cosas. No está bien en defensa, por supuesto no le falta mucho gol. Y a pesar de todo, a mí no me gusta el equipo hoy. Pero es un equipo que te compite y que te exige al máximo. A cualquier rival te lleva al máximo.
Pero en defensa no ha sufrido.
¿Qué nota le ponéis a Álvaro Morata? A ver, Rubén, ¿qué nota le ponéis en el partido hoy, en el debut de Álvaro Morata?
Un 3.
Antonio.
Yo le pongo buena nota porque lleva 3 días con el equipo. Yo le pongo un 6 porque lo ha intentado, ha estado presente en el ataque y no ha tenido suerte. Le han hecho un penalti que no han pitado. Y yo creo que a Morata hoy, yo creo que ha salvado con dignidad el debut.
Gato.
Un 6 también le pondría. Le he visto rápido en una primera cuenta que ha habido, hasta en la jugada de polémica que se la ha fabricado él. Y me parece que estaba, hombre, le falta rodaje y conectar con los compañeros, pero me parece que para ser un debut, hombre, no ha sido el debut que ha hecho Piazza, que era el sustituto de Higuaín en el Milan, que se metió 2 golazos, pero oye, vamos a darle un poquito de margen, ¿no?
Poli, ¿qué dices de Canales? ¿Qué podemos decir de Canales en este punto de la temporada?
Yo digo que si ese futbolista no va a la selección española, yo creo que va a ir. Vamos, yo es que tengo la esperanza y la total seguridad de que va a ir, porque si no va es un escándalo. Me parece que ahora mismo de todos los centrocampistas, o como lo queramos llamar de hoy en día del fútbol español, puede estar entre los 3-4 mejores, pero con muchísima diferencia en todo. Escúchame, mira, en condición física, en velocidad, en regate, en llegada, en pase, en jerarquía, es que lo tiene todo. El futbolista tiene ahora mismo una calidad en todo lo que hace que es extraordinaria y en un momento óptimo. Por lo tanto, si la selección española juega, tiene que llamarlo sin ninguna duda. Vamos, yo creo, por lo menos darle la oportunidad al chaval. Yo no te digo a lo mejor lo ponga de titular, que yo lo pondría por la forma que está. Porque lo bueno que tiene la selección, que tú puedes elegir a los futbolistas en el momento que están mejor. Es que es así, eso ha sido siempre. Yo nunca he entendido una selección que vayan futbolistas que no juegan en su equipo.
Este que van a escuchar, Gato, es Setién haciendo el llamamiento a Luis Enrique.
Hombre, yo creo que Luis Enrique lo estará viendo, seguro. Y yo no me meto en su trabajo, faltaría más. Pero desde luego es un futbolista que está a un nivel extraordinario ahora mismo, ¿no? Y está como si empezáramos ahora la temporada. Yo me alegro muchísimo por él, porque especialmente por todo lo que ha pasado, porque realmente superar lo que ha superado, pues tiene muchísimo mérito.
Escalera, ¿estaban pensando mucho en el partido del jueves, en el Valencia-Betis?
Bueno, pensaba Setién al principio porque dejó a los Celso, dejó a Loren en el banquillo, pero después en el partido no ha pensado para nada, porque creo que ha sido el partido más competitivo del minuto 1 al 90 del Betis en casa en toda la temporada, y al nivel defensivo ha sufrido muy poquito el Betis. Y creo que Quique Setién es el gran merecedor del triunfo de este encuentro, porque ha planteado muy bien el partido, los cambios lo ha hecho bastante bien, y hay que recordar, lo he dicho, sin Lo Celso, sin Loren, sin William Carvalho lesionado, sin Tello lesionado, y creo que es mérito del entrenador el darle este triunfo. Ojo que ha dicho Quique Setién, me ha sorprendido muchísimo el dato, que lleva Canales 11 partidos consecutivos jugando todos los minutos.
Sí, eso señor. Está bien.
Todo. Es una brutalidad, porque no sé si está a mejor calidad física el futbolista o técnica. Me
además
parece,
tiene la cabeza en el fútbol. El otro día en la rueda de prensa después de la prórroga contra el Español dijo Quique Setién, es que Canales, lo estaba diciendo en la rueda de prensa, está aquí detrás, ya se ha puesto el hielo, ya está pensando que tiene que comer mañana. O sea, estaba hablando de un futbolista entregado a su profesión.
Es su momento. Poli, un abrazo, gracias, ¿eh?
Muchas gracias, buenas noches a todos.
Adiós, Escalera.
Un abrazo.
Hasta luego. Rubén Antonio Gato, ¿algún reproche al Atlético que ante la posibilidad de acercarse al Barça no lo ha hecho?
Bueno, para mí hay un reproche fundamental, y es que el Betis venía a jugar una prórroga entre semana de Copa. Entonces, que no haya sido capaz de hacerle un partido largo al Betis, creo que está en el debe. Y luego otra cosa que está en el debe es Felipe. Felipe ha hecho un penalti de infantil. Es verdad que viene de lesión, que viene de 50 días sin jugar, pero es verdad que no ve llegar el balón, pero yo creo que Felipe necesita ponerse a tono con el resto del equipo.
Yo creo que le ha podido un poco la ansiedad por el resultado de ayer del Barcelona, por acercarse ahí arriba. Va en contra del cholismo ante adelantar acontecimientos, va en contra del cholismo hacer las cuentas antes de jugar los partidos, y hoy el equipo a mí me parece que no estaba tan rocoso, tan sólido, tan lúcido como en los últimos partidos, y a lo mejor es porque le ha dado un poco de vértigo, ¿no? Acercarse.
Gato.
Sí, un poco de carácter. Yo creo que a un rival como el Betis, que viene de una eliminatoria con más desgaste, y daba la sensación, no quiero poner el dedo en la llaga, pero daba la sensación que físicamente estaba mejor el Betis que el Atlético de Madrid. Y eso es incomprensible. Y luego yo creo que hay futbolistas que lo decía un poco, que andan en picos de muy buenos a muy bajos, y hay futbolistas que no están a ese nivel. Y yo creo que es lo único que en este equipo tienen que hacer mucho más.
Bueno, mientras el Madrid piensa en el Barça, el Atlético ya piensa en el Madrid, que es el gran partido del sábado.
Ha encontrado dos colillas más Pedro Martín, ¿eh?
¿Sí?
Empate en Leganés, empate contra el Sevilla. Esperamos que no.
Los
que
dos
no,
con tres, ¿no?
Tiene nada que ver.
Los dos con tres, perfecto. Rubén, gracias.
Hasta luego.
Antonio, te escucharán en el tertulión. Hasta luego.
Razón a Rubén, no va a acabar con la teoría de las tres.
Adiós, Juan Gato.
Hechos.
Hasta luego. A esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta Ruber. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento que el gobierno de España hará efectivo en las próximas horas el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. No se descarta, además, que presente sus primeras propuestas para ayudar a la transición política del país. Mañana habrá pasado ya el plazo de 8 días que Pedro Sánchez, en conjunto con la Unión Europea, dio a Nicolás Maduro para convocar elecciones. Y Maduro se mantiene en el cargo. Eso es lo que ha dicho. No parece que vaya a dar su brazo a torcer. Y ha señalado que su propio gobierno está armando al pueblo en milicia. Son declaraciones al programa Salvados de la Sexta.
El pueblo se está armando ya, armando desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista constitucional. En caso de un conflicto local, regional o nacional, el pueblo sabe a dónde ir, sabe qué hacer, sabe cómo defender. Se llama la guerra de todo el pueblo.
El presidente venezolano también ha tenido palabras para Pedro Sánchez sobre ese ultimátum, y ha señalado también en la Sexta que no se van a echar para atrás.
Por las malas, nunca aceptaremos nada. Que lo sepa Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, para que lo sepa. Por las malas te hundirás tú. Venezuela por las malas no da un paso en ninguna dirección. Que lo sepa en el mundo.
Y seguimos hablando de Sánchez, que ha aprovechado ese domingo para defender su postura a la hora de proponer un candidato a la alcaldía de la capital en Madrid, como ha hecho con Pepu Hernández. Sánchez, que ha unido así parte de su destino político al del exseleccionador de baloncesto, ha presentado a Hernández en el acto de lanzamiento de su candidatura a las primarias del PSOE.
El derecho de todos y cada uno de los militantes, también el mío como militante, a poder posicionarme y a poder decir cuál creo que es el mejor proyecto y la mejor candidatura para la Alcaldía de Madrid.
Más cosas, la policía municipal de Sabadell, en Barcelona, ha detenido este domingo a varios hombres, aún está por determinar el número, por una presunta agresión sexual a una joven de 18 años en esa localidad. Así lo ha confirmado el ayuntamiento de Sabadell a través de su cuenta de Twitter, en la que ha asegurado que la joven se ha presentado ante la policía municipal para denunciar que había sido víctima de una agresión sexual por parte de un grupo de hombres. Los Mossos d'Esquadra están investigando ahora los hechos. Cambiamos de asunto. El Papa Francisco ha llegado a Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos, en una visita histórica. Se trata del primer pontífice que visita la península arábiga, donde permanecerá hasta el martes. Ahí está nuestra enviada especial, Eva Fernández.
Hoy no se ha visto la imagen habitual del Papa descendiendo por las escaleras del avión. Lo ha hecho a través de un finger en el que le esperaba el príncipe heredero de los Emiratos Árabes y el gran imán de la Universidad de Al-Azhar. Durante el vuelo, Francisco ha adelantado a los periodistas que llovía en Abu Dhabi una señal de bendición para el país y preludio de todo lo que ocurrirá durante este viaje. Por cierto, que ante la pregunta de para cuándo una visita a España, Francisco ha respondido sonriendo que antes teníamos que ponernos de acuerdo. Un aviso a navegantes ante el que los periodistas hemos respondido que tomamos nota.
También te cuento que el abad de Montserrat en Barcelona, Josep María Soler, ha pedido perdón por los casos de abusos sexuales en la comunidad y se ha comprometido a declarar, a aclarar lo sucedido en su homilía dominical desde la basílica.
Aquests fets denunciats han colpit tothom.
Estos hechos denunciados han sorprendido a todo el mundo, también y de una manera muy intensa a nuestra comunidad. Delante de estos hechos, mis hermanos de comunidad y yo mismo pedimos humildemente perdón a las víctimas.
En cuanto al tiempo, vamos hacia un lunes en el que habrá tiempo estable y cielos poco nubosos en todo el país, salvo lluvias débiles en el norte y oeste de Galicia, Cantábrico y Pirineos, y ascenso generalizado de las temperaturas. Se prevén heladas en el interior peninsular. Por otra parte, la borrasca Elena, después de desplomar las temperaturas en España este fin de semana y desatar un fuerte temporal de nieve, viento y lluvias, se marcha ahora hacia el interior de Europa. Y termino, José Luis, coger un avión hoy en día es una de las formas más habituales de viajar. Los precios son cada vez más asequibles. Sí. Y hacen que este medio de transporte, pues bueno, sea el más utilizado para grandes desplazamientos. El último granito es el vuelo de Singapur a Nueva York, que recorre la friolera de 16.700 kilómetros sin escalas en 18 horas y 45 minutos. Pero vamos a irnos de un extremo a otro. Hablamos del vuelo comercial más corto del mundo. ¿Te atreves a decir una cifra?
¿De tiempo o de kilómetros?
De tiempo, de tiempo.
¿Tiempo que puede ser? ¿10 minutos?
60 segundos.
Joder, 60 segundos, macho.
El vuelo que conecta dos de las Islas Orcadas en Escocia, y la duración es esa, aproximadamente 60 segundos. Una aerolínea escocesa realiza este itinerario desde hace 52 años y son 2,7 kilómetros y caben 8 pasajeros por vuelo. Pero vamos, yo no me lo imagino, 60
segundos. Seguro que tardas más en facturar y sentarte en el avión que en llegar al destino.
Ya
vamos,
te digo, pasar todos los controles y demás, toda la parafernalia es que...
O sea, vamos, esto es en Escocia, ¿no?
En Escocia, sí, sí. Dos islas de Orcadas.
Pero altura de vuelo, ¿qué puede ser?
Yo es que no lo sé, tampoco soy un experto, pero vamos, eso de levantar y bajar el avión en 60 segundos...
No, no sé, porque vamos...
Vamos, es tremendo.
Bueno, me hablas mucho de aviones, últimamente.
Sí,
un abrazo,
sí, sí.
Rubén.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando...
Tiempo de Juego.
Con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Ahí está tendido cerca del banquillo de Ernesto Valverde, Leo Messi.
Tiene el pantalón levantado del muslo derecho y ahora los médicos están hablando con él. Valverde le miraba, está sentado en el área técnica y veo que le aplican un tipo de reflex. Se baja el pantalón, la gente del Camp Nou aplaude y entra al terreno de juego.
Nos han repetido lo que tiene Messi, es un golpe. Se le ha debido dejar un bocadillo ahí adormecido, un choque con la rodilla derecha de lado.
Barcelona, Oliveros, hola Oli.
Muy buenas, ¿qué tal? Hola, Corro.
David Bernabéu, hola, Bernabéu.
¿Qué tal, Corro?
Que te da un vuelco al corazón cada vez que escucha. Ahí está atendido Leo Messi, eso. Lo pones por la mañana de alarma entre los barcelonistas y le da un síncope.
Pero has arriesgado igualmente mucho, con el 51-49. Te lo digo yo. Sí, sí. Piénsatelo bien.
¿Qué dices tú?
Piénsatelo bien sin Messi. Con Messi no hay color, vamos.
Ahora te pregunto. Bueno, Oli, el día después de la lesión de Messi, ¿ha pasado algo nuevo de la contractura que tiene? Bueno, lesión, contractura que tiene.
No. La misma gente que habla a menudo con él, que está cerca de Leo Messi, que ayer me decía lo de la contractura y me dice simplemente que está de descanso. El propio Leo Messi ha colgado en Instagram fotos de sus hijos, de dos de sus hijos, de Thiago y de Mateo, dando a entender que ha pasado el día, pues como me decía esa fuente, familiarmente, descansando, sin problemas. Y simplemente me ciño a lo que me decían anoche, ¿no? Paso a paso, veremos lunes, martes, veremos la evolución. De manera que ahora mismo no lo sé.
Tú dirías no lo sé, Bernabéu. ¿Tú qué dices? ¿Que juega el miércoles o que no juega?
Bueno, yo a esta hora te diría que juega.
Que juega.
Pero tiene que levantarse mañana, entrenar, mañana también pasado, y vamos a ver cómo se encuentra. Yo creo que cuando hablamos de una contractura hablamos del típico bocadillo que decía Manolo. Y eso, bueno, quien lo haya sufrido sabe que a veces te impide continuar el partido al 100%, conociendo a Messi con el historial, no reciente, pero en general, en su carrera que tiene lesiones musculares, Corro, yo creo que Messi hubiera parado y hubiera pedido el cambio si hubiera habido algo grave. Es verdad que le impidió cambiar el ritmo, que ya no participa tanto en el juego y que el equipo lo notó, porque yo estoy convencido que después del golazo que mete, con él enchufado, el Barça quizá hubiera remontado el partido definitivamente, ¿no? Y no fue así, pero él siguió en el campo, y eso es buena señal, conociéndose su cuerpo como se lo conoce. Por tanto, mis sensaciones ahora mismo es que yo creo que va a jugar, pero estamos hablando de Messi, de una ida de Copa, queda la vuelta, está un partido importante en San Mamés de por medio, y evidentemente hay precaución porque nadie va a arriesgar el futuro inmediato del argentino si no está al 100%, pero creo que va a jugar.
Oli dijo ayer, decide Messi, ¿tú qué dices? David, sí, Oli dijo ayer, decide Messi, ¿tú qué dices? ¿Que decide
Messi?
Decide Messi.
No, decide Messi, sí, ya en este tipo de cosas, y quizá en otras, ¿no? Pero en este tipo de cosas, la opinión de Messi va a ser absolutamente fundamental. Sí, sí.
Sí, es posible que juegue, pero no estamos diciendo que juegue los 90 minutos. Es decir, es posible que esté en el partido, seguramente va a estar en el partido, y ya veremos si está de inicio o está al final, según cómo vaya el partido, porque, como decía David, simplemente no es un partido trascendental, porque es el partido de ida, no de vuelta, ¿no? Por lo tanto, puede dosificarse.
Claro, es que fíjate, es que está de por medio San Mamés. Es un partido importante, el Athletic Club se juega la vida y el Barça tiene que ganar después del tropiezo de ayer. Y luego, aunque el Barça tiene una semana libre porque no es su turno de Champions y tiene un partido ante el Valladolid, que yo creo que en los cálculos de Valverde está ese partido para dar descanso a jugadores importantes, quizá también Messi. Bueno, claro, es que los dos partidos que vienen ahora mismo son fundamentales, y la vuelta ante el Madrid es a finales de mes. O sea que hay que medir los tiempos. Pero yo creo que es una eliminatoria estratégica para el Barça y para el Madrid. El equipo que pierda esa eliminatoria puede quedar bastante tocado. Y claro, en la mente de Valverde y la de Messi está esto, ¿no?
Oli, ¿llega Dembélé para el miércoles?
Es duda. Fíjate que eran 15 días y podía darse el caso de que podría haber jugado el otro día frente al Valencia, pero no fue así. Ya, de hecho, Valverde, cuando se le preguntaba en las ruedas de prensa de esta pasada semana, hablaba de que lo veía difícil, y ahora se hablaba de que incluso había pasado por un proceso, por una enfermedad, ¿no? Con lo cual, tampoco se mojó Valverde para decir que estará sí o sí este próximo miércoles. Vamos a ver también lo que hace lunes y martes. Yo creo que puede estar de alta médica, y vamos a ver si está Messi o no, y si juega de entrada o está en el banquillo.
Muy bien, Bernabéu, ¿tu tanto por ciento de la eliminatoria? ¿Con Messi sin Messi te dejo, ¿eh?
Yo con Messi creo que hay bastante diferencia ahora mismo.
Sí,
a pesar de que hay que reconocer que el Madrid ha mejorado, y es evidente que no tiene nada que ver con el equipo que encajó 5 goles en el Camp Nou. Pero una cosa es reconocer que el Madrid ha mejorado con respecto a su inicio de temporada, que fue, como todos sabemos, bastante lamentable, y otra cosa es dar por hecho que al Madrid, con lo que estamos viendo, con lo que hemos visto hoy, por ejemplo, que para mí ha tenido más resultado que fútbol, el Madrid ante el Alavés, le va a valer para remontar en la Liga, para ganarle al Barça en la Copa y para hacer algo importante otra vez en la Champions.
Entonces, ¿qué te pongo? Antes de que
para mí, con Messi, 80-20. 80-20. Sin Messi, se iguala la cosa.
O sea, con Messi ni se juega. Con Messi se juega.
Con Messi yo veo al Barça. Es que yo creo que el Barça, Corro, tiene más pegada que el Madrid.
Vale, si yo te apunto aquí, 80-20, y sin Messi, me has dicho.
Sin Messi, ponle un
51-49.
Venga, un 60, ¿no? 55, por ahí. 40, sí.
Muy bien. Un abrazo a los dos, gracias, ¿eh?
Piénsate.
Chao. Venga, adiós.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Ganaba 2-0 el Villarreal, se metió Bonera en propia puerta el 2-1 y cuando quedaban 9 minutos, zapatazo de Rosales.
El balón para Rosales dentro del área, la mete de primeras para Melendo, este para Rosales, gol, 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 gol,
¿cómo?
Gol, gol,
¿cómo?
Gol,
¡milagro!
Gol, gol, gol.
¡Hala, qué gol!
¡Qué golazo!
¡Qué golazo!
¡Golazo de Rosales! El venezolano la ve venir y de primera la coloca con la zurda en la misma escuadra. Marca Rosales, marca el español, empata el partido, Villarreal 2, Español 2.
Eso ha sido esta mañana y esta tarde, Eibar 3, Girona 0, marcó primero Peña, un buen gol, y nada más empezar la segunda parte, Charles, tan nada más empezar que Mendilibar no lo ha visto.
Hemos hablado mucho tú y yo sobre qué le pasa al Eibar en las segundas partes, si sale muy enchufado, lo de hoy ya lo rompe todo, a los 12 segundos Charles ya había marcado.
Sí, así es, no sé cuántos segundos han sido.
12.
No, yo no lo he visto en directo además, estaba todavía saliendo del vestuario y he oído algo y digo, ¿qué habrá pasado? Tanto ruido habremos metido gol, ¿no? Y sí, ha sido el 2-0, te da todavía más tranquilidad que el 1-0.
Rectifica Pedro Martín, bueno, ¿han sido cuántos ya... segundos? No,
9, 9 segundos.
Mendilibar y tú sois hermanos, o sea, que hay que decir sí, la Mendilibar la verdad. 9 segundos se ha perdido el gol porque sale más tarde siempre. Bueno, recuerden mañana Rayo Vallecano, Leganés, vaya partido por todo lo bajo, se juegan muchas cosas. Hay que decir que es noticia de ayer, saben que detuvieron a 11 supuestos aficionados del Getafe en Valencia antes del Levante Getafe por intento de agresión, entiendo. Fue puesto en libertad uno por ser menor de edad, otros 10 han pasado la noche en un calabozo y han pasado ya a disposición judicial. En segunda estos son los resultados: Mallorca 2, Alcorcón 0, Oviedo 2, Cádiz 1, Osasuna 1, Granada 0 y Extremadura 0, Sporting 3. Mañana se juega en Las Palmas, Zaragoza. Y este sonido que les he contado antes, Cristian Martín, compañero de Fox TV, que está siguiendo las labores de rescate del cuerpo y del avión en el que viajaba Emiliano Sala. Desapareció el 21 de enero. Así ha transmitido a través de Instagram que han encontrado partes del avión.
Se encontró finalmente el avión que transportaba Emiliano Sala y al piloto. Aquí está el barco, el Morven, que volvió hace minutos aquí al puerto de Guernsey, terminando su tarea. Ahora deja la tarea de sacar el fuselaje, los restos y todo lo que haya al barco público, como habíamos anticipado. No se confirma, por supuesto, a esta altura si hay cuerpos, si no hay cuerpos, pero está confirmada la aparición y el encuentro del fuselaje del Piper en el fondo del Canal de la Mancha. No tardaron mucho en encontrarlo, les da la noticia. Triste, porque esto da seguramente por terminado un capítulo, pero ahora empieza otro, el de sacar el avión del fondo del Canal de la Mancha.
Que termine todo lo mejor posible. Cristian Martín, que me ha dicho Antonio Ruiz, que coincide con él en
los
mundiales,
¿no? Eurocopas es un
y está haciendo un trabajo periodístico extraordinario. Así ha transmitido a través de Instagram la noticia del día para la familia de Emiliano Sala. Y esta noche a las 12:30, es decir, en un rato, en 40 minutos, 39 minutos, un acontecimiento que se cuela en las casas de los europeos desde hace algún tiempo y cada vez con mayor intensidad, porque son mayor número de seguidores los que este acontecimiento lo convierten en una noche grande, que es la Super Bowl. Entre ellos Ángel García. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches a todos los oyentes.
Y entre ellos Dani Senabre. Hola Dani, ¿qué tal?
Hola,
buenas noches.
Hola, muy buenas a todos.
Sin prejuicios he repartido un poco la historia. Ángel García... lo deportivo de esta final que comienza a las 12:30 en Atlanta, en el Mercedes-Benz. Vaya estadio, el Mercedes-Benz.
Buah, brutal.
Tremendo.
Pequeñito, no es muy grande, aunque lo han ampliado para la Super Bowl, pero es muy, muy moderno, muy bonito. Un techo solar que se cuela el sol, pero no el viento, no la lluvia, no nada. Bueno, está de maravilla. A estas horas, evidentemente, el sol ya complicado.
Entre New England, ¿cómo es? Patriot.
New England Patriots.
Patriots.
Y Los Ángeles Rams.
Y Los Ángeles Rams. Bueno, ahora me cuentas, espera, pero que, como siempre llama mucho la atención, Dani, los datos que cuentas tú de sí. Lo que se consume, lo que se ve, los anuncios, quién canta, tal, no sé qué, no sé cuántos, cuenta todas esas cosas.
Es una locura.
Has hecho un vídeo, perdona, que se puede ver en tu canal de YouTube.
Sí, gracias por la promo. Sí, en youtube.com/Dani Senabre he hecho un vídeo con los datos que demuestran la locura que es para muchas familias americanas el día de hoy. Porque más allá de quién gane, de cómo sea el partido y tal...
Decías lo que se consume. Bueno, 14.000 toneladas de patatas fritas, que equivalen, ahora que hablabais de aviones, no he hablado de esta noticia última más triste, sino de lo que hablabais antes de vuelos y de la duración y tal. Bueno, es el equivalente a 39 aviones Boeing 747 llenos de patatas fritas todos. Eso es el equivalente. Luego también hacen una equivalencia con las pizzas, que si las pones todas una encima de la otra, son 4 millones de pizzas los que van a consumir. 910 torres de pizza sería el
no de pizza, sino de pizza, ¿no?
Exacto. Sí,
de pizza la italiana.
De pizza. Luego, bueno, lo decíamos hoy en Tiempo de Juego, que le tocarían a cada americano, de todos los que viven en el país, a cada americano le tocarían 4 alitas de pollo, con la cantidad que se va a consumir hoy.
No está mal.
Y a mí lo que más me gusta siempre es la consecuencia de esto, ¿no? Que es el día siguiente, las farmacias disparan la venta de antiácidos un 25%, el 7% de los empleados no va a ir a trabajar mañana. Bueno, el momento del año en Estados Unidos que más agua se consume es la media parte de la Super Bowl, porque todo el país va al baño a la vez. Bueno, son
tremendo,
y luego me hace mucha gracia que el 10% de los espectadores que van a ver el partido por la tele, la semana que viene se van a cambiar la tele. O sea, es como un punto de inflexión de...
Que bueno, no antes, sino después.
Exacto. Estoy viendo el partido, me he dado cuenta de que tengo una tele muy antigua.
Sí.
Y
el año que viene lo veo mejor.
Exacto, de este año no pasa, el año que viene quiero ver la Super Bowl como se merece. Son algunos de los datos. Y luego recordar que hay polémica con lo del himno, porque va a cantar Gladys Knight, que es una cantante de raza negra, afroamericana. Y bueno, ya sabes que con todo lo que ha pasado estos últimos años en la NFL, que ya hemos contado aquí mil veces del himno, y con gente destacada de raza negra que ha dicho que no va a ir y que no quiere saber nada de la Super Bowl, pues bueno, hay un poco de polémica con que Gladys Knight haya aceptado cantar el himno.
Ángel, tu minuto deportivo, a ver.
Bueno, hay que decir que los Patriots son los Patriots. Solo Tom Brady tiene más Super Bowls que cualquier equipo de la historia de la NFL. La dinastía es increíble en el deporte más imprevisible que hay, con más lesiones, solo a 16 partidos, playoffs a un solo partido, con lo cual hay muchas sorpresas cada año. Bueno, pues ellos siempre están. Pero eso sí, están un poco llorones, y es lo que te quiero contar para contar algo diferente. ¿Recuerdas aquel vídeo, nada más meterse en la Super Bowl, habla Tom Brady con Chris Hogan? Llorones o revanchistas, no sé si es aquello de Lama, ¿de dónde están los que decían?
Bueno, pues que estaban diciendo, estábamos Twitter, mayores,
eso,
¿no?
Han dicho, yo estoy demasiado viejo, tú eres demasiado lento, no tenemos jugadores con talento, no tenemos defensa, no tenemos nada. Bueno, pues en Twitter hoy han subido una foto en la que dicen New England contra todos, New England versus everyone, y en Instagram Brady y sus chicos, en lo alto de una montaña de frases. ¿Sabes lo que ponen en esas frases a las que se han subido, que han superado?
Sí.
Demasiado lentos, demasiado viejos, no pueden parar la carrera, no ganan a domicilio, la dinastía ha muerto, están acabados. Vamos, que los Patriots están pasando revancha y diciéndole a la gente que no les maten antes de tiempo. Yo era de los que creía que este año igual se quedaban por el camino, la verdad.
Me ha puesto Daniel Asenjo, que gran seguidor también es joven y es gran seguidor de la Super Bowl, que cuando ganó por primera vez Brady en 2002 no existía ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram, ni YouTube. O sea, ha cambiado de era, la era, y él sigue jugando al fútbol americano. Dani, que
41 años y ha dicho que el año que viene...
Hombre, claro, no, ha dicho...
Sigue.
Le ha dicho, posibilidades de que... Le pregunta al periodista, posibilidades de que te vayas el año que viene, y hace, con un círculo como hacía Mourinho, cero. Adiós, Senabre.
Adiós, un abrazo.
Hasta luego, gracias, Ángel.
Chao, chao.
¿Qué ha pasado en el baloncesto español, Isaac Avilés?
Bueno, pues que Unicaja y Real Madrid han tenido un auténtico partidazo, un duelo que se ha llevado a la prórroga, una canasta de Gustavo Ollón ha llevado el partido al tiempo extra, y al final un triple de Jaime Fernández le ha dado la victoria a los locales, a los malagueños, que han ganado 103-102 al Real Madrid. Además, ha ganado Baskonia fuera, en la cancha de Gran Canaria, y han ganado también Manresa, Obradoiro y Burgos. De momento, el Barça sigue líder, con dos victorias más que Baskonia y Real Madrid, que son ahora mismo segundo y tercero respectivamente, y en descenso UCAM de Murcia y Guipúzcoa Basket.
Llega Juanma Castaño y el tertulio, que pasen, el tertulión, que pasen ustedes. Buena noche.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.